Este mes nos toca meditar y memorizar 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 17. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 17. Donde nos dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En este pasaje que estamos memorizando este año, el apóstol nos motiva a una vida de santidad, una vida diferente a la del mundo, separados del mundo para Dios. Y de eso se trata la santidad bíblica, vivir consagrados a Dios, vivir como Cristo, ser como Cristo, como dice el himno. Y esto es algo esencial, vital para cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 12 se nos alerta: sin esta santidad, nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Ahora, los primeros versículos de nuestro pasaje de 1 de Pedro, ya estudiamos cuatro poderosas motivaciones a la santidad. Del versículo 13 notamos la gracia que se nos traerá cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. En el versículo 14 nos dice que como hijos obedientes, porque somos hijos obedientes, debemos dejar los deseos que teníamos en nuestra ignorancia. En el versículo 15 aprendimos que el que nos llamó es santo, por lo cual nosotros debemos ser santos. Y la última motivación que vimos es que está escrito: sed santos porque Dios es santo. Versículo 16. Ahora, en nuestro texto para este mes, 1 Pedro 1, 17, nos encontramos con otra motivación. Y tiene dos partes. En primer lugar, una condición. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, esa es la condición, ni lo tenemos la conclusión. ¿Qué debemos de hacer? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana. La condición comienza con las palabras: y si invocáis por Padre, y si invocáis por Padre. Ahora, el apóstol Pedro, al decir "y si", no es que él está dudando que los que recibirían su carta invoquen a Dios como Padre, pero usa esta frase condicional para enfatizar el hecho de que ellos consideran a Dios como su Padre Celestial. Lo podríamos entonces traducir esta frase, parafrasear: ya que invocáis a Dios como Padre. No es que dude él, ¿verdad?, que Dios es su Padre, que ellos sean cristianos, pero lo hace para enfatizar el hecho. Ahora, ¿qué significa esto de invocar? La palabra viene de un término que significa llamar. En la Biblia se usa para describir la acción de adorar a Dios, orar a Dios o apelar a Dios. Los que apuntan pueden escribir Génesis capítulo 4, el versículo 26, y Segunda Reyes capítulo 5 y versículo 11. Y esto de invocar, hermanos, es lo que nos hace cristianos. Esto es de lo más básico, del principio de nuestra cristiandad. El mismo apóstol Pedro, después del Pentecostés, en ese gran poderoso sermón, cita del profeta que dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese es el principio de nuestra salvación, cuando nosotros invocamos al Señor. Ahora, es interesante notar de esta palabra que es el mismo término que usó el apóstol San Pablo cuando dijo: a César apelo. Exactamente el mismo término. Él decía, en otras palabras: yo invoco al César. En nuestra adoración nosotros invocamos a Dios como nuestro Padre. En nuestra oración nosotros apelamos a Dios como nuestro Padre Celestial. De eso se trata la palabra. Ahora dice aquí: y si invocamos por Padre. Ya vimos algo de esto, que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, cuando estudiamos el versículo 14, donde dice: como hijos obedientes. Somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Pero se me hace que esta es una enseñanza que la hemos leído tanto, escuchamos tanto que Dios es nuestro Padre, la mejor, repetimos todos los días el Padre nuestro, y cantamos, ¿verdad?, que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, que ya no nos impacta, ya no nos impresiona. Para mí que el apóstol Juan, cuando escribió 1 Juan 3:1, él lo dictó con mucha emoción. Hasta las palabras que usa son emocionantes. 1 Juan 3:1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? ¡Hijos de Dios! ¡Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Unos misioneros daneses fueron a un área de la India que se llama Malabar. Empezaron a traducir un catecismo al lenguaje de los nativos de esa área. Y le pidieron al traductor que tradujera una frase para este catecismo, donde dice que todos los que creen en Cristo tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dijeron al traductor, traduce esa frase, escríbela en el manuscrito. Todos los que creen tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Viene de Juan 1.12, directamente de la Biblia. Pues el traductor dejó la pluma y le dijo, no puedo. Eso es demasiado. Permítanme escribir, a los que creen en Él, les permitirá besar sus pies. ¿No nos impresiona eso, hermanos? Que nosotros somos hijos de Dios. Nos salvó y muy bien, con toda justicia, Él nos pudiera haber hecho esclavos de los ángeles. Pero no nos hizo esclavos de los ángeles. Nos adoptó hijos suyos. Hijos de Dios, herederos de Dios, dice Romanos, coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? No sé, en el cielo vamos a ver lo maravilloso de qué se trata esto, de que somos coherederos con Cristo, porque somos hijos de Dios. Esto es increíble, hermanos. Despertemos a ese gran privilegio, que Dios es nuestro Padre. Y creo que eso en sí, ese hecho de que somos hijos, y lo reconozcamos y lo aplicamos en nuestra vida, nos va a motivar a vivir vidas más santas, más piadosas, más consagradas. Dios nos pudiera haber hecho esclavos. Esclavos del diablo, ¿por qué no? Lo merecíamos estar en el infierno. Pero no, nos hizo hijos de Dios, herederos de Dios. Un comentario más antes de las aplicaciones. No me acuerdo de qué estábamos hablando en el estudio bíblico la semana pasada en una de las casas. Y alguien hizo la pregunta o el comentario. Yo creo que, dijo esta persona, creo que Dios es tan misericordioso y nos ama tanto y todos somos sus hijos, que al final, de alguna manera, Él nos va a salvar a todos del infierno. Bueno, algunas de las cosas que dijo esta persona están bien. Que Dios es misericordioso es verdad. Que Dios es amor es verdad. Pero que todos somos hijos de Dios, no es verdad. Vean conmigo Juan 8:44. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, exclamó estas palabras en Juan capítulo 8 y el versículo 44. Véanlas, qué fuertes y qué directas a estas personas. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay unas personas que son hijos del diablo. Hay unas personas sí que son hijos de Dios, pero hay unas personas que son hijos del diablo. Entonces, asegúrate que has invocado el nombre del Señor para que Dios sea tu Padre. Asegúrate que has creído en Él y que le has pedido socorro y auxilio en cuanto a tus pecados. Asegúrate que has pasado por Juan 1.12. ¿No será que por eso no progresas en la santidad, tu vida no ha sido transformada, no cambias porque no has pasado por el primer paso? El primer paso es que Dios sea tu Padre, que tú seas un hijo de Él. O como dice el versículo 14, un hijo obediente, un hijo de obediencia. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, vas a poder progresar en santidad y vas a poder cumplir con estos versículos. Pero si tú no eres un hijo de Dios, eres hijo del diablo y no vas a poder. Por más que te esfuerces, tu naturaleza es de la mentira, tu naturaleza es del homicida del diablo, tu naturaleza va a seguir siendo pecaminosa y eso no te va a ayudar en nada, por supuesto, en un progreso de santidad. El diablo hace todo lo contrario a la santidad. Y la otra aplicación de esto es para los cristianos. Los que ya han sido hechos hijos de Dios. Hermanos, aquí dice, y si invocáis por Padre. Y está en el presente. Es decir, nosotros, hermanos, continuamente tenemos que orar al Padre. Invoquemos a Dios a diario. Adoremos a Dios como nuestro Padre. No tan solamente el domingo. Todos los días debemos de invocar a Dios como nuestro Padre. Al ser tentados, pidamos auxilio, apelemos a Dios. Al ser acusados por nuestra conciencia, por el diablo, por otras personas, apelemos a Dios como nuestro Padre. De eso se trata la cristiandad pura. A lo último, tratando de descubrir los secretos de las mujeres y los hombres más piadosos, más santos de la historia, cada libro que he leído subraya eso. Eran hombres y mujeres de oración. Eran hombres y mujeres que invocaban a Dios todos los días. Muy bien, ahora el punto del apóstol en nuestro pasaje es que nuestro Padre a quien invocamos es aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. 1 Pedro 1:17. Dios es nuestro Padre, sí, pero Él también es el juez supremo del universo. Y nos dice en nuestro versículo que es aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada una, de cada uno. Es decir, es un juez totalmente imparcial. Un juez justo, perfecto. Él no juzga a los ricos diferente de los pobres. Él no juzga a los fuertes diferente de los más débiles. Él juzga a los judíos y a los gentiles, griegas, los que sean, de la misma manera, de acuerdo a la verdad de su corazón, de acuerdo a la realidad y no según las apariencias de la persona. Eso significa el versículo literalmente. Ahora, yo creo que como cristianos no tenemos problema con esto. Lo que nos incomoda es que dice que juzga según la obra de cada uno. Yo creo que si somos honestos, de alguna manera estas palabras en nuestras vidas cristianas nos ha incomodado, nos incomoda. Porque si somos honestos y sinceros, vamos a reconocer que como cristianos pecamos y muchas veces hacemos lo que no debemos hacer y muchas veces no hacemos lo que debemos de hacer. Y nos incomodan estas palabras, y nos incomoda mucho, porque la leemos aquí, la leemos en Romanos, la leemos en Corintios, la leemos en Apocalipsis, la leemos en Eclesiastés, la leemos por todas partes de la Biblia. Vamos a considerarlas por unos momentos. Yo creo que si somos cristianos, entendemos lo que nos dice el pasaje, realmente no nos deben de incomodar, todo lo contrario. Pero por supuesto, si tú dices que eres un cristiano, y te la llevas pecando y disfrutando tu pecado, y eres un borracho, un mentiroso, un ladrón, un adúltero, un mentiroso, un homicida como el diablo, eso te debe de incomodar mucho, hasta has de tener pesadillas del día del juicio. No sé, hay algunas personas que piensan, ¿verdad?, y sueñan acerca de los últimos días, en el día del juicio. Yo he soñado, no sé si ustedes han soñado, que llega el último día y que nuestro Señor Jesucristo viene. Van dos veces que sueño, ¿verdad? Que como que hago y que sí subo. Y hay otras veces que estoy, ¿verdad?, en la línea y me están separando. Pero se imaginan a una persona cuya conciencia le molesta y la acusa y no tiene a Cristo. Pensar qué pesadillas han de tener de estar ante el juicio de Dios. Y es un homicida, un ladrón, un borracho, y se dice ser cristiano. Pero, como cristianos, nosotros que hemos pasado por Juan 1:12, como cristianos, estas palabras no nos deben de afectar e incomodar, puesto que como cristianos, todos los días nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, ¿sí o no? Ojalá que sea así. Que todos los días usted, cuando menos antes de acostarse, tome un tiempo y hincarse delante de Dios y pedir perdón y confesar sus pecados. Y ciertamente Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y por supuesto hacemos todo lo posible, como dice Romanos 8, por matar, mortificar, luchamos contra esos pecados que nos asedian. Y como cristianos, nuestro carácter general es de buenas obras. Es del fruto del Espíritu, es de que somos buenas personas. Nuestras obras son evidencia de nuestra fe en Cristo. Ahora, este es un punto muy, muy importante. Nuestras obras son evidencia de nuestra fe en Cristo. Escúchame muy bien, eso te va a resolver tu problema de estos versículos o versículos como este. Al final, Dios nos va a juzgar por nuestras obras, porque las obras son la única evidencia que los hombres y los ángeles pueden ver. Los ángeles y los hombres no pueden ver nuestra fe. Los ángeles y los hombres no pueden ver nuestro corazón. Eso lo puede hacer solo Dios. Por eso en el día del juicio, Él nos va a juzgar por nuestras obras, para que los hombres vean y los ángeles vean y la evidencia de nuestra fe en Cristo. Esto va a resaltar para su gloria, delante de los hombres y delante de los ángeles, que nuestro carácter general, al final, somos buenas personas delante de Dios y hacemos el bien. Y por supuesto, subrayen esto. Nuestra esperanza como cristianos es que todos nuestros pecados han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. En 1 Pedro 1:17, ¿saben qué versículo sigue? Sigue el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nunca se olviden en el día del juicio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo último, no se nos va a juzgar por nuestras obras realmente. Se nos va a juzgar por las obras de Cristo en nuestra vida. Esa es toda nuestra esperanza. Su justicia, sus obras, nuestra justicia, nuestras obras. ¿Y quién escribe en un versículo? Escriban 2 Corintios 5:21, Romanos capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Ahí es un gran ancla para ti en cuanto a esto. Que las obras de la ley que Cristo cumplió a la perfección es nuestra justicia y por eso se nos va a juzgar. Muy bien, el punto del apóstol es que ya que invocamos a Dios, ya que apelamos a Dios como nuestro Padre, y Él es un juez justo, estricto, perfecto, santo, tenemos que vivir conforme a esa realidad. Tenemos que vivir vidas santas. O en las palabras de nuestra conclusión aquí, debemos conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muy bien, antes de considerar esta frase, unas aplicaciones sobre esta verdad, que Dios es nuestro Padre y nuestro juez. Primera aplicación. Que no podemos separar los atributos y los oficios de Dios. No podemos separar los atributos y los oficios de Dios. No podemos ver a Dios solo como un Dios de amor y compasión. Es cierto que Dios es un Dios de amor y compasión, pero también es un Dios santo, un Dios justo. No podemos separar esas cosas. No podemos considerar a Dios solo como nuestro buen pastor. Cierto, Dios es nuestro buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Pero también Él es un juez. Y es un buen juez, como vamos a ver en unos momentos. Entonces, no podemos separar los atributos y los oficios de Dios. Es el mismo Dios. Segunda aplicación. Que Dios no hace acepción de personas incluye que Él no hace acepción de cristianos. De hecho, Él comienza su juicio por su casa. No sé si ustedes han escuchado el dicho, el buen juez por su casa empieza. Eso viene realmente directamente de la Biblia. Vean 1 Pedro 4:17. 1 Pedro capítulo 4 y versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿con quién? Con la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios es un buen juez. Él comienza por su casa. Él, el juez supremo, no es como el juez Elí. ¿Se acuerdan de Elí, ese sacerdote y juez de Israel? Él no estorbó a sus hijos. Nunca les llamó la atención. Qué triste y trágica esa historia. Pero Dios es juez. Dios es juez y cuando lo necesitamos, nos juzga y nos disciplina. Es más, fíjense, según 1 Corintios 11:31 y 32, Él prefiere disciplinarnos y juzgarnos con la muerte, para no ser condenados con el mundo. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32. Tercera aplicación. Que no podemos confiarnos en las obras de los demás. No podemos confiarnos en las obras de nuestra familia, en las obras de nuestros hermanos, en las obras de nuestra esposa. Dios juzga, dice el versículo, según la obra de cada uno. Ah, mi esposo es un buen cristiano, nos va a ir bien. Falso. Mis padres ofrendan, mis padres oran, nos va a ir bien. Falso. Es según la obra de cada uno. Cada uno, no nos vamos a escapar de esto. Cada uno de nosotros va a ser juzgado. Romanos 2, el versículo 2 nos dice. Romanos capítulo 2 y el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es para cada uno. Y nadie, absolutamente nadie, se va a escapar. Hay quienes piensan, a lo mejor usted es una de estas personas, piensan que al final va a haber tantos, los millones y trillones de humanos, desde el primero que nació Adán hasta el último bebé, el último hombre que nazca, va a haber muchísimas personas. De alguna manera, mi caso va a quedar desapercibido, nadie lo va a notar. No, hermano. Todos, cada uno de nosotros va a ser juzgado. Por supuesto, cada uno de nosotros va a ser juzgado de acuerdo con nuestras obras, de acuerdo a nuestra fe y la evidencia de esa fe. Y es una necedad pensar, a lo último Dios de alguna manera nos va a perdonar a todos. Si fuera así, ¿por qué murió Cristo? Si Él nos pudiera decir, borrón y cuenta nueva a todos, nadie en el infierno. Y me temo que muchas de las de esta imaginación y mucha de esta filosofía la tiene culpa el gobierno, la tiene culpa las autoridades, que la deuda, la cartera vencida, hay que perdonarlos, borrón y cuenta nueva. Nos vamos a perdonar. Y debes, no te voy a perdonar. O las madres o los padres que le dicen a sus hijos, te voy a pegar, vas a ver, te voy a pegar, ahora sí te voy a pegar. El último, ¿qué? No le pegan. No vas a ir. Vas a quedarte castigada. Te dije que no vas a ir. Te vas a quedar castigada. Y al último, ¿qué pasa? Bueno. A la otra vas a ver. Pero es la última vez que te dejo ir. Tenemos esa filosofía en nuestra mente. Que Dios al último va a decir, bueno, no lo vuelvas a hacer. Ahora sí te voy a perdonar. Pero la próxima, no. Dios es un Dios justo, santo, perfecto. Y con mucha reverencia y cuidado lo dijo, si Él no perdonó a su Hijo en la cruz, cuando cargó con nuestros pecados, ¿cómo te imaginas tú, hombre pecador, mujer pecadora, que tú escaparás del justo juicio de Dios, si Él no perdonó a su Hijo? Muy bien, cuarta aplicación. Que si le tienes miedo al juicio, medita en la cruz. Si tienes miedo al juicio, medita en la sangre de Cristo. Dios juzgó todas nuestras obras en la cruz. Isaías profetiza, Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Abrázate fuertemente. Si le tienes miedo a la cruz, si le tienes miedo a la muerte, abrázate fuerte de la cruz, aférrate a esa gran promesa de 1 Juan capítulo 2. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero más de esto en 1 Pedro 1:18, cuando lleguemos a ese versículo, Dios mediante, el próximo mes. Quinta aplicación. Que el juicio de Dios incluye a todos, nos debe de consolar y animar, pues ningún pecador se saldrá con la suya. Que el juicio de Dios incluye a todos y cada uno, nos debe de consolar y animar, pues ningún pecador se saldrá con la suya. Los mártires que han muerto por Cristo serán vindicados. Todos los humanos serán castigados. Hitler, Mussolini, los terroristas, Bin Laden, el que se robó el dinero de la iglesia, el que se robó el aire acondicionado de la iglesia, el que te maltrató en el trabajo, el que te pegó en la escuela, todos ellos van a ser juzgados en ese día. Y Salmo 73, Asaf, muy realista, confiesa que por poco resbala de la cristiandad, que casi deja los caminos de Dios, porque tenía envidia de los malos. Los malos de los pecadores les iba bien, prosperaban. Pero a él, que él era bueno, que había limpiado sus manos de pecado, que creía en Dios, le iba muy mal. Y dice, por poco resbalo. Pero nos dice la segunda parte del Salmo, pensando esto, y entré en la casa de Dios, y pensando en el último día, comprendí el final de ellos. Entonces, confía en la justicia de Dios. No te desanimes, no te acongojes, no tengas envidia de los malos. Y vale la pena ser bueno. Mejor dicho, vale la pena ser cristiano. Vale la pena esperar al final. Entonces dirá, dice el Salmo 58:11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Muy bien, ahora tenemos la sexta aplicación, que el juicio de Dios también es positivo. El juicio de Dios también es positivo. Nuestras buenas obras, aceptadas y purificadas por Cristo, serán recompensadas. El último día del juicio, no se imaginen que es puro castigo y castigo y castigo. Lean conmigo 2 Corintios capítulo, creo que es el 5. 2 Corintios capítulo 5. Sí, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea qué, bueno o malo. En el día del juicio no crean que van a ser puro castigo. En el día del juicio va a haber diplomas, en el día del juicio va a haber recompensas, va a haber coronas. Nuestras buenas obras como cristianos, aceptadas y reconocidas por lo que Cristo hizo por nosotros, van a tener su galardón. Y como dice el salmista, ciertamente hay recompensa para el justo. ¿Y qué recompensa? Romanos 2:5, no tienen que buscarse, los leo. Romanos capítulo 2 y versículo 5, ahí nos quedamos en nuestra lectura de Romanos 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Esto incluye el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Cada obra, cada peso que des en la ofrenda, cada virtud en la cual progreses, cada vez, ama de casa, cada vez que laves un plato, un vaso, va a ser recompensado por Dios. Cada vez que planches esos pantalones de mezclilla, cada vez que planches esa camisola, Dios lo va a recompensar. Cada vez que cambies un panal, cada pañal, cada vez que saludes, cada vez que entregues un folleto, cada vez que leas, cada vez que obedezcas, cada vez que ustedes llenen la línea ahí, será recompensado abundantemente por el gran juez. Entonces, no le tengamos miedo al juicio. Todo lo contrario. Esperemos confiados en la sangre de Cristo que nos ha limpiado y que por la sangre y la obra de Cristo y su justicia vamos a ser galardonados. Bien, en penúltimo lugar, que si somos hijos del gran juez justo, imparcial, tenemos que imitarle. Si somos hijos, invocamos a Dios como Padre, que es un juez justo, santo, imparcial, tenemos que imitarle. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En tu trabajo, en la escuela, sé imparcial. No juzgues según las apariencias. Y Padre, sobre todo, una de las maneras más rápidas y eficaces de provocar a tus hijos a ira es juzgarlos mal. Juzgar mal sus motivaciones, sus intenciones. Mostrar favoritismos parciales. Mucho cuidado con esto. Tenemos que ser como Dios. Yo creo que lo mejor que podemos hacer aquí es volver a Santiago 2 en cuanto a este punto. Un resumen perfecto de lo que significa esto prácticamente hablando. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, siéntate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran en los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En último lugar, tiene mucho que ver con este punto realmente. Si somos hijos del gran juez, imparcial, justo, santo, tenemos que vivir conforme a la dignidad y personalidad de nuestro Padre Celestial. Si nosotros invocamos a Dios como Padre, tenemos que vivir conforme a la dignidad y personalidad de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Los que apuntan pueden escribir ahí como prueba de esto, Mateo 5:48. Imagínense a un hippie marihuano, pelo largo, sucio, no se ha bañado en años, su ropa inmunda, rota, su vocabulario directo del infierno, mal hablado, hasta blasfemias, se la lleva entrando y saliendo de la cárcel. Y a ustedes les toca leer el expediente de esta persona. Y descubren que el padre de ese hippie inmundo es el juez supremo del Tribunal de Justicia de la Nación. Un hombre reconocido como juez conservador, muy justo, muy estricto, muy disciplinado, muy organizado, pulcro, perfecto, por así decirlo. Algo está mal. Algo está muy mal aquí. Algo no cuadra. Ese hijo, ese padre, no checa, no coteja algo aquí. Algo está mal. No va conforme a la dignidad y personalidad del juez. Mira cómo hablas. Mira cómo te vistes. Mira cómo trabajas. Mira cómo tratas a los demás. Mira tu vida diaria. Va de acuerdo a la dignidad y santidad de nuestro Padre, el gran juez supremo del universo. Hermanos, si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esa es la conclusión, y con eso terminamos. Conducíos en temor. Esta frase implica que nuestra conducta diaria, nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir, debe de ser con temor. Por supuesto, no con fobia y miedo, y vivir como paranoicos, ¿verdad? No. Pero se trata del temor de reverencia. Se trata del temor, no sé si ustedes han sentido esto, o pensado esto, se trata del temor de ofender a la persona que nos ama tanto. De fallarle a esa persona que nos ama tanto, la cual nosotros amamos tanto. Hay un miedo, un temor. No vaya a ser que yo le falle a esa persona. Esa persona ha hecho tanto por mí. Me ha dado tanto. Me quiere tanto. ¿Cómo? De ese temor se trata. Y también, por supuesto, se trata del temor de Isaías capítulo 6. Que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Se trata del temor, entonces, que se aleja del pecado y nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios. De eso se trata ese temor. La aplicación para eso, entonces, es que para ser más santos, ¿saben qué tenemos que hacer? es temer más a Dios. Para ser más santos, más piadosos, para progresar en nuestras virtudes, para vencer esos pecados que nos asedian, tenemos que conocer más a Dios como nuestro Padre, conocer más su amor y su compasión por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros como Padre, conocerlo más como juez, qué tan justo y qué tan santo es Él. Y así, admirarlo más y amarlo más, para que nosotros vivamos una vida que no le vaya a ofender, que todo lo que hagamos le agrade a Él. Todo el tiempo, nos dice nuestro texto, todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo, es decir, toda nuestra vida, todos los días, sea domingo, sea lunes, sea martes, miércoles, jueves o viernes o sábado, todo el tiempo, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Hay quienes dicen, cuando yo tenga mi casa, y yo tenga mi trabajo, y tenga mi propio carro, y tenga mi propia familia, cuando tenga ese esposo y tenga esa esposa, entonces voy a tener más tiempo, entonces sí voy a ser un buen cristiano. Error falso. Vas a tener menos tiempo. Vas a tener más tentaciones. De verdad, hermano. Hay otros que dicen, cuando me jubile y termine todo, y me pueda irme a mi casa en Quino, frente a la playa, y descansar, entonces sí voy a leer la Biblia y orar todo el tiempo. ¿Cómo dice el himno? A lo mejor lo vamos a cantar un día de estos. Da lo mejor al maestro, dale la flor de tu edad, y haz de tus años maduros frutos de santa piedad. Es todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Jacob se encontró frente a Faraón presentándolo por su hijo José. Ha de haber sido una escena bastante dramática cuando Jacob conoció al Faraón. Y Jacob le dice al Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Hermanos, estaba pensando, ¿quién nos asegura que vamos a vivir 130 años como Jacob? ¿Quién te asegura que vas a llegar a jubilarte? ¿Quién te asegura que vas a vivir el año que entra? ¿Quién te asegura que vas a vivir el próximo mes? Aprovechemos el tiempo y no esperemos. Temamos a Dios. Ya. Luego termina el versículo con las palabras, vuestra peregrinación. Nuestra vida es una peregrinación. Todos los cristianos somos peregrinos, extranjeros, pasamos por aquí. Todos los cristianos son como los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11 y el versículo 13, donde nos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Extranjeros y peregrinos. ¿Cómo reconocemos a un extranjero? Pues el acento, ¿verdad? Ese acento es libanés, ese acento es americano, ese acento es... El otro día me escribieron por el internet que sí, diga qué país era. Que creían que era de Argentina. No sé, ¿verdad? Tengo un acento revuelto de aquí y de allá, de México y de Estados Unidos. Es un extranjero, dicen ustedes, ¿de dónde es? Es por el acento, cómo habla la persona, su vocabulario, aún cómo viste, cómo se comporta, su cultura. Así la gente que nos ve debe de pensar, esta persona no es de aquí. Esta persona es diferente. No habla como el mundo. Se viste diferente, es amable, respetuoso, obediente, honesto, muy paciente. Hay algo diferente en esta persona. Le han preguntado a usted, ¿eres cristiana? ¿De qué religión eres? Hay algo diferente en ti. O se ha sorprendido de usted cuando alguien comenta, mira, ese es cristiano. Todos los cristianos somos extranjeros y peregrinos y debemos de vivir de una manera muy diferente entonces. Debemos de vivir enfatizando aquí que es por un poco tiempo, nos dice el profeta. Vamos de paso, vamos al cielo, a la ciudad celestial. Entonces, hermanos, no pongamos raíces aquí. No vamos a vivir aquí para siempre. Hagamos tesoros en el cielo. Invirtamos en el cielo, no en la tierra. No seamos materialistas, no seamos codiciosos de las cosas de esta vida tan temporal y vana. Y esta palabra también implica que estamos de viaje. Nuestra peregrinación es un viaje a través de esta vida. Tenemos que cuidarnos entonces, tenemos que caminar con cuidado. Tenemos que cuidarnos de los peligros y tentaciones. Es por eso que 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, temporales, terrenales, que batallan contra el alma. No también en último lugar. Hay en esta palabra algo de esperanza y consolación. Somos extranjeros y peregrinos. Somos peregrinos. Es decir, vamos de paso y vamos a terminar nuestro viaje. En un poco de tiempo vamos a pasar por aquí y vamos a llegar a la ciudad celestial, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Somos peregrinos aquí. Vamos de paso. Hay un final. A todas las tentaciones, a todos los pecados, a todas las tristezas, a todas las enfermedades, todas las cosas tan feas y malas de este mundo, hay un final. De eso se trata nuestro texto para este mes. Ahora termino con las palabras del gran predicador, uno de los predicadores más sabios, sin duda alguna. Concluyó su libro con estas palabras y dice lo mismo de nuestro texto. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón escribió eso. Oremos.